anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia.
Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Soy Diego y, como siempre decimos, porque somos así de rarucos, hoy va a ser un capítulo distinto. Vamos a hacer algo que hasta ahora no hicimos nunca. Pero bueno, lo explicaremos cuando llegue la sección en la que lo vamos a hacer. Por ahora me limito a saludar a Alberto, que anda por ahí al otro lado del micro. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, buenas. Me imagino que ya tienes la maleta preparada, ¿no? Porque sales hoy para Nueva York.
Todavía no tengo nada preparado. Es gracioso porque Lucía y Vega llevan con las maletas tiradas en el salón desde hace 4 días, pero no, yo todavía no preparé nada.
Bueno, anda, muy, muy en nuestra línea el dejarlo todo para última hora.
Oye, espero que mientras grabamos tú estés viendo rayitas cuando yo hablo, porque yo no veo absolutamente nada. Es como si lo mío no estuviera... estuviera hablando.
Yo lo veo todo bien. Menos que iba mal. A decir que muy en nuestra línea al dejarlo todo para última hora, porque estamos grabando esto con el tiempo justo para que puedas marcharte a Nueva York y ya, bueno, nada, disfrutar de la maratón.
Pues sí, disfrutar.
Pero antes de empezar con el capítulo de hoy, quería contar algo de estas cosas que a mí me apetece contar.
Vamos a volver a discutir si ya empezamos o todavía no empezamos con el capítulo.
Antes de empezar con las secciones, quería contar algo de estas cosas que yo nunca sé dónde contar, porque como te niegas a que haya una sección de las cosas de Alberto, pues entonces no tengo dónde meter. Y es que esto es algo completamente off topic, que no tiene nada que ver con el deporte, pero que a mí me toca de cerca, quizás por la profesión. Y es que el otro día viví una anécdota que me dejó un poco descolocado. Supongo, Diego, que tú sabes lo que es el test de Turing.
Sí. Vale, no me digas que te lo hicieron a ti y fallaste tú. Creyeron que tú eras una máquina.
No. Por hacer un poco de resumen para la gente que nos oiga muy resumido, porque esto obviamente va sin preparar. El test de Turing es un test que definió Alan Turing allá en el siglo XX, a mediados, sobre el año 1950, que se basaba, o la finalidad del test, era conseguir diferenciar, como él había dicho, era responder a la pregunta de si una inteligencia artificial puede pensar, que él mismo ya había matizado que obviamente una inteligencia artificial como tal nunca va a poder pensar, pero sí que podría parecerse la manera de responder y de interactuar con las personas a como lo hacían los humanos. Entonces se definió un test muy sencillo en el que se trataba de dilucidar esto, ¿no? Si una inteligencia artificial era una inteligencia artificial, es decir, una máquina o una persona. Y para eso el test consistía en una conversación escrita solo por chat para quitar pues todos los problemas que puedan venir de una voz robótica o de matices vocales y demás. Una conversación por chat entre dos personas durante unos 5 minutos y
bueno,
entre
una persona y la inteligencia artificial.
Efectivamente, entre la inteligencia artificial y una persona y un juez que observaba y en 5 minutos tenía que conseguir diferenciar cuál era la máquina y cuál era la persona. Si no lo conseguía diferenciar, quería decir que esa inteligencia artificial había pasado la prueba y, por tanto, su comportamiento era similar al de un hombre. Y era algo que el propio Alan Turing había dicho que se conseguiría sobre el año 2000. Lo cierto es que hasta el año 2000 ninguna inteligencia artificial había pasado el test de Turing. Las primeras que lo empezaron a pasar, hay un concurso todos los años que se hace para todo esto, fue allá por el 2006, 2007 o por ahí, y fue básicamente porque la persona humana daba respuestas de robot. Entonces, claro, el jurado al final se confundía de quién era quién, pero no tanto porque la máquina fuera buena, sino porque el humano hacía...
¿Pero eso lo hacía adrede o qué?
Sí, claro, porque había premios y demás por pasar el test de Turing.
Pero es que el humano no podría ser el mismo que creó la inteligencia, eso es absurdo.
Bueno, a lo que iba. Hoy en día ya, aunque el test de Turing como tal se sigue haciendo todos los años porque sigue habiendo un concurso anual para ver quién lo pasa y quién no, lo cierto es que ya se da por pasado sobradamente, aunque solo sea, no sé si Tú digo, igual te suena, ¿no? Hace 2 o 3 años cuando Google presentó, no recuerdo cómo lo llamó, aquel bot que podía reservar citas en las peluquerías o en los restaurantes por las personas y tal, y la mayoría de la gente no sabía que estaba hablando con una máquina. Y bueno, hay más hoy en día simplemente con todos los textos que hacen los de OpenAI y todo esto, con el GPT-3 y todo esto, pues lo cierto es que está habiendo problemas incluso en los colegios de alumnos que sacan sobresalientes porque utilizan GPT-3.
Creo que nuestra audiencia puede estar flipando ahora mismo. Sé un poco menos técnico, si no te importa. ¿A dónde quieres ir con todo esto?
Sí, es que me estoy enrollando mucho para llegar al punto al que quiero llegar. Pero bueno, eso, ¿no? Que ya hay problemas porque hay alumnos que hacen trabajos utilizando esto y los profesores no diferencian que eso no está escrito por un alumno, sino que está escrito por una máquina. Yo siempre pensé, venga, va. Por mucho que haya ingenieros de Google diciendo que hay inteligencias artificiales con sentimientos, estas cosas tienen que ser fáciles de diferenciar. El otro día me llamaron por teléfono. Me llaman por teléfono y me dicen, hola, me llamo, juraría que el nombre era Pedro Vázquez, pero no recuerdo muy bien el nombre, igual alguien más recibió esta llamada. Te llamo te llamo por un tema de unas subvenciones para instalar placas fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana. Y yo me quedé así un poco descolocado. Dije yo, perdona, ¿de dónde me llamas? Y me dice él, no, te llamo desde Madrid. Nuestras oficinas están en Madrid, pero te llamo para la instalación de unas placas fotovoltaicas y la gestión de unas subvenciones a la Comunidad Valenciana. Y le digo yo, ostras, perdona, pero es que creo que tienes algo mal en tus datos porque yo no estoy en la Comunidad Valenciana, yo estoy en Asturias. ¡Ah! Disculpe, no se preocupe porque en Asturias también gestionamos las subvenciones e incluso son más altas que las de la Comunidad Valenciana. Y yo, vale, pero mira, lo cierto es que no me interesa. Yo no soy propietario de una casa y no puedo elegir qué se pone en el tejado. Ah, no se preocupe porque nosotros gestionamos las ayudas y me dio una respuesta un poco rara ahí y me hizo dudar. Dije yo, ¿este tío está escuchando lo que le digo o está leyendo un discurso escrito? Y seguí un ratillo hablando con él, diciéndole que no me interesaba, que por qué tenían mis datos, y él me respondió. Y hubo un momento en el que me dio una respuesta muy rara y le dije yo, perdona, ¿eres un hombre o eres una máquina? Y su respuesta fue, se rió, dijo, ja, ja, ja. No te preocupes, no es la primera vez que me lo dicen. No, no, por supuesto no soy una máquina. Y yo dije, ¿es una máquina? ¿Esto que está hablando es una máquina? Y entonces empecé a liarle y como más o menos sé cómo funcionan estas cosas, le volví a repetir frases del principio. Y dije yo, lo siento, es que yo no estoy en la Comunidad Valenciana. Y me dice, ah, entonces usted, ¿en qué provincia está? Y le dije, yo estoy en Cantabria. Ah, pues también gestionamos las cosas de Cantabria. Y le dije yo, eres una máquina. Y ahí ya se lió completamente, me empezó a hablar de que estaban en Madrid, que era una empresa que hacían no sé qué. Estuve por lo menos 3 minutos hablando con el Pedro Vázquez ese sin saber que era una máquina. O sea,
madre mía, lo que te enrollaste pa algo. O sea, es que empezaste preguntando que si sabíamos lo que era el test de Turing. A ver, Alberto, tienes que aprender a resumir.
En el
cole nos lo explicaban, que había que resumir.
Ya, pero es que esto es interesante si conoces el contexto. Y para mí el contexto, lo que me hizo darle vueltas a esto, fue que esto me llevó al test de Turing, a pensar cuánto tiempo llevo hablando con él y casi llego a los 5 minutos y habría pasado el test de Turing esa máquina y me habría engañado. Estuve a punto de eso. Pero que vamos, que me resultó súper gracioso porque tardé mucho en darme cuenta que era una máquina y cuando te das cuenta que es una máquina la puedes empezar a trolear. Yo estoy esperando a que me vuelva a llamar porque me pilló con prisa, pero para decirle que no sé, que me reservo una cita en la peluquería, cosas así, a ver cómo responde. O cuál es la versión de su sistema operativo, me da igual. Pero yo ahora estoy deseando que me vuelva a llamar.
Vale, muy, muy bien, muy, muy bonito todo, pero en serio, creo que te podrías haber ahorrado lo del test de Turing.
Eso es cultura general.
Sí, lo sé. ¿Cómo se llamaba la película? ¿Estará Ex Machina o algo así? La del tío que se iba a la cabaña a hablar con...
La de
con
Ex Machina, sí.
Eso, que se iba ahí a hablar con un robot, que el robot no sabía que era un robot, era algo así, no me acuerdo.
Sí, pero bueno, estás contando el final ya, pero sí.
Bueno, el final es que el robot se escapa y los mata a todos, ¿no? A los dos que habían la... Bueno, a ver, el que no la haya visto es una película muy antigua, ya no es problema mío esto. Pero oye, que está bien, que la veáis.
Sí, pues eso, que ya digo, quería contarlo y no sabía dónde porque es que me resultó muy curioso. Y seguro que más de uno ha recibido esa llamada porque vamos, ya cuando son operadores humanos disparan así a cascoporro, pues siendo máquinas esto tiene que ser el acabose. Uh-huh. Vamos, que el trabajo de los teleoperadores está en extinción ahora mismo. Vale, pues ¿alguna cosilla más que comentar o podemos empezar ya con las secciones?
No lo sé, igual quieres presentar un paper sobre algo.
¿Qué criticón eres? Yo creo que estos temas son los que enriquecen el podcast. Si solo no contáramos digo, cuatro no digo, cosas...
A ver, que no te digo que no, pero es que sobraba la introducción tan gigantesca que hiciste.
Que y, no
y, eso, y, eso, y eso me recuerda a cuando éramos críos que empezamos a jugar con estos temas de inteligencia artificial y teníamos el Herbie. ¿Te acuerdas de Herbie?
Sí,
que era
sí.
Una máquina de esas que, a ver, hoy en día es mucho peor de lo que puede ser, por supuesto, un Alexa o Google o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero nosotros nos entretenía un montón. Siempre que sí, cuéntame un chiste. Que sí, además contaba aquel de, papá, papá, es que no quiero ir a América. Calla, niño, y sigue nadando. Casi siempre contaba aquel, a mí me molaba mogollón el cacharro que era, a ver, eso no hubiera pasado el test de Turing. Era muy obvio que era una máquina, pero estaba guay.
Sí, 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 sí. No, la verdad es que claro, lleva viendo cosas de estas mucho tiempo. Y lo que iba a decir es que dejes de criticar, que estas cosas enriquecen a la gente que lo escucha. Tú porque ya lo sabes lo que es el test de Turing y no te apetece escucharme cómo lo explico, pero la gente que no lo sepa pues tendrá curiosidad y más de uno igual ahora se pone a investigar.
Es que ahora mismo pudiste encender la llama de la pasión por la inteligencia artificial en alguno de nuestros oyentes que va a ser un genio y el día de mañana va a inventar, bueno... Claro, no puedo decir lo que va a inventar porque si no está inventado.
Efectivamente.
Va a cambiar a la humanidad.
Y yo solo espero, o desconocido, que me nombres. Y con esto le voy a dar al botón del destino, que es nuestra particular inteligencia artificial, que no pasaría ni el test del Turing ni para una yaya de 120 años, pero que a nosotros nos sirve para saber por dónde vamos a empezar hoy.
No. ¿En serio?
Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves the lantern as he hears.
Bueno, pues nos vamos a en serio y aquí es donde roza la novedad del capítulo de hoy, que decía Diego al principio que íbamos a hacer algo que nunca habíamos hecho. Como sabéis, la sección de en serio es la que utilizamos para contar nuestras anécdotas, las que dieron título a este podcast. Hoy Diego y yo estamos solos y es simplemente por una cuestión de calendario, y ese calendario es porque Diego se va a la maratón de Nueva York y estamos contra reloj. Entonces vamos a vivir una de estas
paradojas temporales.
Sí, paradojas temporales en las que es un futuro que todavía no ha pasado, pero cuando hablemos de esto y vosotros lo escucháis ya habrá pasado. Entonces, Diego, explícalo tú, que me estoy liando porque yo me quedé con el test de Turing.
Pues eso, que lo que vamos a hacer hoy en esta sección es que el Diego del futuro ya pasado va a contaros qué tal le fue en la maratón de Nueva York. Por supuesto, no lo podemos grabar ahora. Así que ahí está la novedad. Y tampoco lo voy a grabar con Alberto, porque la diferencia horaria es un poco larga. Así que lo que vamos a hacer en esta sección hoy es pinchar lo que sea que a mí me apetezca contar el domingo después de haber corrido la maratón. Pero antes de eso, un par de cosas que quería comentar sobre esta maratón. A medida que se acerca, yo pienso que está gafada. Que algo... Porque el otro día os comentaba cómo por culpa principalmente del curro no pude entrenar mucho y por primera vez voy a una maratón sin saber si estoy realmente preparado. O sea, lo que decía, ¿no? Tengo confianza de que acabarla la acabaré, pero no tengo ni idea en cuánto tiempo. Pues ahora ya eso es lo de menos, porque la cosa se sigue complicando. Hace como dos semanas o semana y media que tanto Lucía como Vega llevan con un catarro o gripe. Bueno, las dos están vacunadas de la gripe y tal, no creo que sea una gripe, un catarro. Y yo me había librado. Pues el otro día, hace dos días, salgo a correr, muy suave el domingo, pero muy muy suave, un ritmo de 6:30, corré una hora y media, nada, simplemente era para que fluyera la sangre por las piernas. Y según arranco ya un dolor de piernas, yo pensando, no puedo estar tan cansado, esto no puede ser cansancio. Bueno, más o menos acabé la sesión, pero es que cuando llegué a casa empecé a toser y llevo desde el lunes, desde el domingo por la noche tosiendo, que digo, hombre, no me fastidies. vamos a ver, ya la cosa estaba complicadilla por lo poco que entrené. Ahora me vas a decir que me voy a poner malo para la maratón. Que a ver, que no me encuentro mal. Estoy tosiendo, es verdad, estoy tosiendo un montón, pero aparte de eso, todo lo demás bien. Qué mal rollo da hablar de toser desde lo del COVID.
Sí, la verdad es que ahora toses y te miran mal por la calle, hay que tener bastante cuidado con lo que haces.
Ya verás cómo me hago un círculo vacío alrededor mío en la maratón. Solo tengo que toser un poco a la izquierda, un poco a la derecha, un poco para adelante y ya tengo espacio. Pues eso es una cosa, por lo que digo que está agafada, pero es que hay otra, que es que vengo ahora de la oficina del cole de Vega y resulta que no nos dejan sacar a Vega del cole para irnos a Nueva York. Así que ya no solo es que estemos haciendo las cosas contra reloj porque es lo natural en mí, bueno, tengo que reconocer que en Lucía no, pero en mí sí, sino que ahora encima vamos a tener que sacar a Vega del colegio sin una autorización que, a ver, que está en... Bueno, no sé a qué equivaldría esto en España, pero es el primer año, joder, que van a jugar. Pues la vamos a tener que sacar del cole sin autorización y vamos a tener que pagar una multa que no sé de cuánto va a ser todavía, solo me dijo que nos van a multar. Pues vamos a tener que pagar una multa por llevárnosla de viaje y sacarla del cole sin autorización. O sea, es que se está poniendo todo como para decir, Diego, ¿a dónde vas? ¿Pero por qué sigues adelante?
Estoy imaginándome dentro de un año cuando estemos grabando esto y tú todavía estés diciendo, nah, sigo peleándome en los juzgados por la custodia de Vega porque el Estado nos la ha quitado, ¿no? Aquella maratón, no sé si recordáis, de hace un año.
No, la verdad es que en la propia oficina me lo dijeron, que como son menos de, si son más de 5 días, te puedes meter un jaleo de verdad. Como son menos de 5 días, ella misma me lo dijo. Dijo, mira, se va a rechazar, pero pagáis la multa y ya está. Quiero decir, ella misma ya nos decía, dinerín, dinerín, y podéis hacer lo que queráis.
Hostia, pero esto es que no tiene ningún sentido, yo lo veo completamente absurdo. Bueno, entiendo que allí en Reino Unido este primer año de colegio ya es obligatorio, porque en
Hombre,
España
claro,
no.
Si no fuera obligatorio no tendría que pedir permiso para sacarla.
Claro, pero bueno, es que aún así, que yo sepa, en España no son tan tiquismiquis.
Ya, y bueno, yo... Ya no tengo nada más que decir. Ahora, bueno, hoy estamos a miércoles grabando esto. Nos tendremos que levantar a las 3 de la mañana para ir al aeropuerto y coger el vuelo a las 8 menos 10, que es cuando sale. Tenemos que ir en Uber porque no hay ni trenes ni nada a esas horas, por cierto. Y nada, llegamos a Nueva York a mediodía el jueves. Así que 3 días para aclimatarse y el domingo la maratón. La maratón que os cuento ahora en 5 minutillos. Venga, Alberto, ponlo.
Venga, vale, pincho la maratón y volvemos luego para hablar del resultado.
Bueno, pues como lo prometido es deuda, aquí os traigo la crónica de la maratón de Nueva York, que como puse en el grupo de Telegram, creo que Yolanda quiso vengarse de mí por todas las veces que os digo que huyáis de ella, aunque no os preocupéis, os lo voy a seguir diciendo, y todo lo que podía salir mal, salió mal. De hecho, bueno, igual flipáis un poco con la historia, pero es eso. La verdad que con todo lo que pasó, estoy bastante contento con el resultado. Bueno, voy a empezar por el principio. El principio de todo fue el viaje a Nueva York. De eso, bueno, tampoco es que haya mucho que contar, pero solo un detalle del que no me di cuenta, que es lo temprano que tenía que levantarme para ir a la carrera. ¿Y por qué digo que lo curioso del viaje a Nueva York? Pues porque ya este viaje estuve echando las cuentas, la séptima vez que viajo a Estados Unidos. Bueno, lo que tiene, trabajar por una empresa americana, que de vez en cuando me quieren ver la cara por aquí. Entonces ya me sé truquillos para que el jet lag no me afecte, de no dormir nada en el avión, a moverse bastante, llegar aquí a hacer algo de ejercicio un poco serio y cosas así. Pues bueno, la verdad es que pasé totalmente el jet lag sin pena ni gloria, no lo noté. Pero claro, luego cuando fui a recoger el dorsal y me dijeron que para llegar a la línea de salida tenía que coger un ferry a las 5:30, bueno, 5:45 de la mañana, que para eso me tenía que levantar más o menos sobre las 4 y algo, para que me diera tiempo a desayunar y a prepararme bien, pues casi que me habría venido mejor haber estado con horario londinense y eso, haber dormido
desde las 7 hasta las 3 de la mañana y cosas así. Pero bueno, eso es solo un detalle sin importancia. ¿Por qué digo que todo lo que podía salir mal salió mal? Pues por cómo me encontré. La verdad es que desde que llegamos a Nueva York, una pena, porque la verdad que la idea era disfrutar un poco del viaje, pero es que desde que llegamos a Nueva York yo ya me encontraba fatal. O sea, entre tos de esta, que cuando toses notas que hay potaje ahí dentro, cada vez que caminaba un poco, un dolor de piernas ya horrible, y pensando, bueno, el sábado, ayer, antes de hacerla, antes de la carrera, recuerdo estar planteándome, es que no sé si debería hacerla, porque estando como estoy, meterle este tutorial al cuerpo no va a ser una buena idea. Pero bueno, lo que comentaba el otro día cuando grabé con Berto, estamos ya en Nueva York, no parece que vaya a ser una carrera que vaya a repetir en el futuro, así que por lo menos intentarlo se intentará. Y contaba con eso, que aunque fuera ir despacito o lo que fuera, que pudiera. Pero bueno, eso, la maldita Yolanda todavía tenía más cosas guardadas en la recámara para mí, que es que la cena del... bueno, espera, aquí tengo que pararme y contar una cosa. Voy a contar todo esto, la anécdota de la carrera, y voy a ser totalmente transparente y aquí lo voy a contar todo, sin pelos en la lengua. Digo esto porque esta historia va a ser muy típica de este podcast, de estas que va a unar desde las malas decisiones tomadas hasta la parte escatológica de la carrera, y os aseguro que esta vez va a ser bastante escatológica. Pero bueno, advertidos estáis. Lo que pasó es que el día anterior, o sea, ayer, la cena, yo no sé qué me pasó con esa cena, eran unos dumplings, tampoco es que fuera algo rarísimo, pero me sentó fatal. A las 11 o 12 de la noche, ya no me acuerdo, ya estaba ahí visitando al señor Roca y vaciando todo lo que había comido, pero bueno, me levanté todavía otra vez por la noche, y cuando me levanté por la mañana y desayuné, me di cuenta que el desayuno también se fue según entraba para afuera. Y ahí fue cuando me planteé otra vez, a ver, digo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás seguro que vas a comer, que vas a correr esta maratón? Porque lo malo de todo esto es que, claro, que con esa cagalera te deshidratas muchísimo. Así que bueno, estuve bebiendo mucho agua para mantenerme bien hidratado, pero con la duda de qué va a pasar en la carrera cuando empiece con la estrategia de nutrición, porque vais a flipar. Esta vez llevaba una estrategia de nutrición que incluía geles normales, geles con cafeína, madre mía, lo que me la había currado. Pero bueno, al final para nada, a eso llegaremos enseguida. ¿Cómo fue el día hoy? Pues movidito. Como decía, me tuve que levantar a las 4 de la mañana. Al final fui caminando hasta un sitio donde tenía que coger el ferry, el barco que me llevaba a State Island. State Island era la isla desde la que empezaba la maratón. Y eso, los primeros 2 kilómetros o 3 eran atravesar el puente que une con Brooklyn. ¿Qué pasó? Que quieren que estés allí 2 o 3 horas antes de la carrera. Yo salía a las 9:10, cogí el ferry a las 5. La verdad que llegar hasta allí eran 90 minutos, 90 minutazos. No en ferry, la verdad que el ferry iba súper rápido y era gigante. No daba la sensación de que estabas en un barco en ningún momento. Pero luego había que coger autobuses que te llevaban a un sitio que se llama Wadsworth Fort, que era desde donde empezaba la carrera. Y eso llevó una eternidad. Eso sí, moló porque íbamos en los autobuses escolares americanos, que solo faltaba Otto conduciéndolo, pues así íbamos. Además volaba porque eran asientos así súper incómodos, que te ibas para un lado y para otro, y había un cartel que decía, este bus ha sido testeado o probado, o aprobado, mejor dicho, para llevar a niños durmiendo. Y yo iba durmiendo, ¿cómo? Pues sí, es que no hay forma de agarrarlos aquí, pues si no hay ni cinturones, no hay nada. Bueno, que me enrollo mucho. La cosa es que llegué allí, cosas que me llamaban la atención, claro, tuve 2 horas para explorar todo aquello, cosas que me llamaban la atención es que no había, te daban comida, que eran bagels, había geles de estos de Science in Sport, había también Gatorade, había algo más, y todo sin colas, excepto los Dunkin' Donuts estos, que lo que te daban era café, y para el café había una cola de 60 minutos. No esperé 60 minutos. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención es que había perros terapéuticos. Yo nunca había ido de perros terapéuticos. Me acerqué a ver qué era eso y había una cola de unos 5 o 10 minutos de gente que entraban en un sitio donde había dos perros, los acariciaban y luego se iban. Y yo, ¿qué es esto? ¿Perro terapéutico? Bueno, nah, tonterías aparte. La cosa es que fui para la zona después de tiempo, una hora y pico así, empecé a caminar hacia la zona en la que yo iba a salir. Y ya en todo esto, durante todo esto, yo ya había visitado al señor Roca, bueno, al señor Inodoro Portátil, unas dos o tres veces, y todo lo que entraba salía. Así que yo ya estaba bastante preocupado por ese tema, pero no tenía nada que hacer, quiero decir, estaba allí. Cosas muy curiosas en esta maratón que no se me habían planteado ninguna. Por ejemplo, esta no es una maratón circular, es una maratón de un punto a otro, y no tienen... no puedes llevar bolsas de estas que luego dejas allí al empezar la maratón y las recoges en la meta, no tiene ese servicio. Entonces todo lo que lleves o lo tiras o corres con ello, no hay otra opción. Y como no lo sabía, ya sabéis cómo soy, que no soy de informarme mucho, pues el día anterior tuve que ir a comprar ropa que luego iba a llevar puesta, porque claro, dos o tres horas esperando para pasar frío, pues ropa que iba a llevar puesta para luego tirarla allí. Bueno, tirarla, no es tirarla exactamente, porque es donarla. ¿Qué pasó? Que al final soy como soy y lo que hice fue, yo ya había traído una chaqueta que, aunque me gusta mucho, tenía, la pobrecita, 11 años y ya tenía manchas y cosas así que no se quitaban. Así que al final, siendo como soy, acabé comprando una chaqueta buena para llevarme y acabé tirando la que traje. Pero bueno, eso, que eso ya llama mucho la atención y es algo que hay que tener en cuenta para hacer esta maratón. No paraban de dar señal, de dar advertencias de estas de que utilicen los baños que hay ahí. Es la primera vez que veo baños en los corrales de salida, en los cajones, bueno, de salida, que eso está guay, porque una vez que entras ahí ya hay poca gente, no hay tantas colas que hacer. Os digo yo que lo utilicé varias veces y no hice cola. Y eran muy buenos los mensajes que daban por megafonía, porque la carrera empezaba en un puente y te decían que utilizaran los baños que había disponibles, que enviar en el puente era ilegal y que te podían descalificar. Pero qué persona, qué enfermo mental se le ocurre ir a mear al puente. No tiene sentido, somos muchísimos. Me harías los pies del que tienes al lado. A ver, que yo tengo que decir que bebí tanto porque está preocupado por la deshidratación, que de buena gana habría meado en ese puente, pero bueno, me habían dicho tantas veces que no lo hiciera que me daba miedo. Cuando lanzaron cosas interesantes, como yo estaba en el primer grupo, en el grupo que salía, ya sabéis, yo de aquella corría más y conseguí clasificarme con un buen tiempo, y estaba en el primer grupo, en el que salía detrás de los élite, y entonces vi dos salidas, la salida de los élite, la salida de los élite masculina y la mía propia. Y las dos las daban con un cañonazo, que espero que sin bala. Pero madre mía, lo que debe ser estar ahí en una guerra con esos cañonazos. ¿Sabes lo que es sentir vibrar el cuerpo entero por dentro cuando dispararon a aquello? Bueno, la chica que tenía la metió un grito en el primer cañonazo. Dijo, oye, ¿pero qué es esto? Si es que me están temblando todos los órganos. Y teníamos el cañón lejos. Yo que lo disparaba, bueno, ese ya estará medio podre por dentro de temblarle tanto las cosas. Bueno. ¿Qué pasó? Y aquí empieza ya la maratón de verdad. Nos dan la salida y yo durante el primer avituallamiento estaba en el kilómetro 3. Bueno, va todo por millas. Bueno, de hecho me estoy equivocando. Estaba en el kilómetro 5, que era la milla 3. Y a partir de ahí había avituallamientos cada milla, excepto en dos que no había. No recuerdo cuáles eran ahora. Y váteres en todas, excepto en las mismas dos, que es que coincidían en puentes y cosas así. En esas no había, ¿no? Pero claro, los primeros 5 kilómetros, 3 millas, eran sin avituallamiento ni váteres. Yo ya según arranqué para correr noté dos cosas. La primera, que no iba a ser mi día, porque las piernas me dolían igual que me habían estado doliendo todos los días anteriores solo de caminar, pero sin embargo no contaba con ello, porque hoy me levanté muy fresco. Pero la segunda que noté es que no iba a aguantar 5 kilómetros antes de llegar a un váter, porque fue empezar a moverme, y entre las ganas que tenía de mear, pero eso no pasa nada, se las aguanto bien, pero en un momento dado apretó número 2 también, y yo tenía que hacer algo. Y aguanté, hasta que no pude aguantar más. A ver, como os dije, estaba malo, y era todo liquidillo, ¿no? Pero en un momento lo siento por el escatologismo aquí, pero en un momento tuve que abrir la válvula y dejar salir algo porque es que si no, literalmente reventaba, no podía hacer nada. Entonces eso, dejé que saliera un poco, luego un poco más adelante dejé que saliera otro poco y ahí ya empezaron todos mis problemas. Porque aunque era líquido, ese líquido es muy, ¿cuál es la palabra que busco? Muy abrasivo. Y claro, ya empezó ahí, desde el kilómetro 10 más o menos, yo ya empecé a notar que los roces que estaba teniendo por esa zona no eran nada sano. Pero sin embargo, a partir del kilómetro, yo qué sé, sería el 4 así, una vez que evacué un poco, jo, iba genial de ritmo. De hecho, llevaba delante a las liebres de 320 y las iba alcanzando. Iba mucho más, yo iba más rápido del ritmo de, para acabar la maratón por 320 y me estaba encontrando muy bien. Y cuando llegué a los primeros avituallamientos y váteres y demás, de hecho iba tan bien que no paré. Llevaba programado el comer, tomar un gel cada media hora, 35 minutos más o menos. Digo más o menos porque lo quería siempre bastante cerca de los avituallamientos. Me gusta tomar el gel y meter bastante agua, aunque sean líquidos, para que aquello vaya fluyendo mejor y bueno, y para digerirlo mejor, básicamente, ¿no? Y cuando tomé el primer gel, fue más o menos en el kilómetro, yo qué sé, 6, 7, no me acuerdo. Al principio entró bien ese gel, pero nada más tomarlo ya me di cuenta de que quería salir. Y yo le dije que no, le dije no, quédate ahí dentro. Y aguanté hasta que otra vez no pude aguantar más, pero esta vez, bueno, es que era un tira y afloja conmigo mismo, porque esta vez no me hizo falta abrir el escape, pero andaba que si sí que tengo que parar, que si no, que si sí, que si no, y como dijo Alberto en la maratón de Chicago, correr con el culín apretado es muy complicado. Entonces, justo creo que fue más o menos en el kilómetro 9 me encontré con Lucía y con Vega, que estaban allí para saludar. Con ellas me encontré después. Debió ser en el 11 o en el 12, porque en el avituallamiento del kilómetro 10 ahí ya no pude salir. Ahí sí que tuve que parar. Fue una parada larga, una parada de unos 6 minutos, porque claro, ya que paro, no solo aproveché para mear y echar todo lo que llevaba, todo lo que tenía, pero también para limpiarme bien, limpiar el pantalón y todo, porque es que aquello, como digo, era muy abrasivo y me estaba empezando a hacer mucho daño. Limpié lo que pude y bueno, salí corriendo y a partir de ahí, no sé si decir si la cosa mejoró o empeoró, porque lo que pasó fue que decidí experimentar. Dije, vale, en otros 10 minutos voy a tomar otro gel, cerca de unos váteres esta vez. Si me pasa lo mismo, se acabó la nutrición. No puedo más, porque no puedo estar parándome a cagar en cada váter por el que paso. Entonces tomé un gel y a los 2 minutos llegué al avituallamiento y tuve que pararme otra vez. Esta vez fue una parada muy rápida porque ya contaba con ello y fue pararme, echarlo y salir. Pero a partir de ahí se acabó mi nutrición. Así que desde el kilómetro 12 en adelante hasta el 42, 30 kilómetros, sin nada, porque todo lo que metía los chavos no tenía ningún sentido. Y ahí empezó lo bueno. Bueno, tenía un poco de flato, porque claro, para compensar la falta de nutrición, me estaba hidratando mucho. En todos los avituallamientos estaba tomando por lo menos Gatorade y en casi todos agua también, pero bueno, ya que no iba a tener nutrición, tiré bastante de Gatorade, por si ayudaba, que no lo tenía claro. La cosa es que a partir del kilómetro 15, no sé qué pasó, que resucité. O sea, en el kilómetro 15 pillé un ritmo que me duró hasta el 35, quiero decir, no estoy hablando de poco tiempo, fueron 20 kilómetros a los que iba un ritmo que yo creo que era un ritmo de acabar la maratón en 3 horas 15 más o menos. Claro, a ver, ya había hecho antes los kilómetros lentos, había parado 6 minutos, o sea, no tenía opción de acabar la maratón ese tiempo, pero bueno, yo iba contento porque por lo menos una vez que había conseguido estabilizar mi sistema digestivo, iba rápido, y eso era algo con lo que no contaba. Por eso cuando me preguntó Berto y tal, que qué tal la carrera, mi respuesta fue, bueno, al final la hice en el tiempo que decía que le iba a hacer, pero no por las razones. por las que creía que la iba a hacer en ese tiempo. Y en eso eso lo explico en un momentillo. Pero eso, que muy bien hasta el 35, pero en el 35 ya noté la falta de nutrición, vamos. Llevaba una pájara encima que del 35 al 42 creo que fueron los 7 kilómetros más largos de toda mi vida. Yo ya no sabía lo que hacer. O sea, porque era el 35 y estando ya a 7 kilómetros de terminar, no me iba a parar. Pero yo iba, bueno, ahí estaban marcadas las millas y luego los kilómetros cada 5, las millas todas. Entonces yo ya iba solo contando millas. Iba a un ritmo en el que sabía que cada milla me estaba llevando unos 8 minutos y pico, y ahí iba. Una maratón, por cierto, súper rompepiernas. Eran todas subidas y bajadas. Y hubo muchas cosas que me llamaron la atención. Nunca había visto a tanta gente retirarse en una maratón. Creo que la parte de subidas y bajadas ayudaba mucho, porque a partir de la media maratón, muchísima gente, pero muchísima, hacía ya todas las subidas caminando, ya no las hacían corriendo. Nunca había visto a tanta gente desfallecer, como le gusta decir Alberto. La que más me impresionó fue una chica en el kilómetro 41. Estás en el 41 y tuvieron que meterla en la camilla y llevarla al centro médico y tal. Que el centro médico estaba a 100 metros de donde la recogieron. Así que no me extrañaría que si luego se encontraba bien, igual hizo el último kilómetro caminando, por lo menos para acabarla. Y a tanta gente echando la pota. A ver, que era yo el que iba con problemas digestivos, pero yo no eché la pota en ningún momento. Y ya os digo, que desde el 35 iba con una pájara tremenda. O sea, en ningún momento me noté como que me fuera a pasar nada. No noté como que me fuera a caer o que no pudiera seguir, simplemente ya era que eso, que no tenía energía para seguir, las piernas me dolían, todo. Pero bueno, así seguí. Yo seguí corriendo la carrera entera, porque si me paraba, aunque fuera para las cuestas arriba y tal, se me hacía eterno aquello. Incluso en algún momento me paré a darle consejos a gente, porque veía gente caminar cuesta abajo, y yo me paré a dos, de hecho se lo dije a aprovecha la gravedad, corre ahora y camina después, ya no en la cuesta arriba, que hay menos diferencia, pero es que caminar el cuesta abajo es un desperdicio. Y corrieron después de decírselo, pero supongo que correrían para decir, quitarme del medio a este pesado que huele a caca. Pero eso, que bueno, yo creo que es un consejo que además te da cualquier entrenador, que si tienes que caminar, que no camines nunca en una cuesta abajo. ¿Qué más contar? Bueno, al final eso, como os digo, la acabé. El tiempo que hice fueron 3 horas 43, si no me equivoco, que dadas las circunstancias estoy bastante contento, porque ya os digo que el final me costó un montón. Era el tiempo que más o menos había vaticinado. Yo decía que iba a ser un poco más de 3 horas y media, pero eso, la verdad que por lo que estoy más contento es porque hasta que básicamente, vamos a decir, me desnutrí, me encontraba bien, de ritmo y de todo, y eso me da mucho ánimo para luego... en abril, que tengo Londres, intentar hacer otra vez una por debajo de las 3 horas, porque creo que podría conseguirlo. Pero bueno, a ver, pero eso, es que no contaba con poder ir a los ritmos a los que fui con el poco entrenamiento que había tenido, precisamente por culpa del curro, no porque no hubiera querido. ¿Cuál fue la peor parte? Bueno, que como os digo, ahí se dio liquidillo de este asqueroso y como decía antes, es súper abrasivo. No os podéis imaginar cómo estoy. Por una vez, acabé una maratón, acabé un poco apajarado, pero en cuanto comí algo, estaba genial. Acabé una maratón y no tengo... Ahora mismo que acaban de pasar 5 o 6 horas, todavía no tengo ni una molestia muscular. Puedo caminar perfectamente, no cojeo nada, subo y bajo escaleras como si nada, todo perfecto. Pero lo único que camino como si fuera un vaquero, un pistolero, porque tengo... Toda esa zona, es que decir en carne viva es quedarme corto. O sea, lo que fue meterme en la ducha, intentar lavar y limpiar todo eso. Tengo suerte que Lucía es enfermera y trajo unos apósitos que ahora me puso para poder cubrir yo, pero ella misma flipó. O sea, es que está de mírame y no me toques. Es exagerado, nunca estuve tan mal. O sea, es exageradísimo como estoy. Yo no sé cómo va a estar esto mañana. Hombre, espero que por lo menos infectarse no se infecte, que está todo muy limpino ahora, pero es el único efecto secundario que tengo de la carrera. Pero vamos, es que da pena y dolor mirar para mí. Es que, es, bueno, a ver, que no os recomiendo que miréis ahí, pero es eso, es que es exageradísimo. Pero eso, entre Yo creo que eso, que las cosas a destacar es que es la primera vez que me tengo que hacer caca encima y os puedo asegurar que es una decisión muy difícil porque tuve que tomarla voluntariamente. Pero bueno, tampoco tenía otras opciones que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Pararme en el medio de Nueva York, en la calle, y bajarme los pantalones? No, no puedo. Si fuera trail o algo así, que me escondo detrás de un árbol. Pero es que ahí, como no me dijera la gente, oye, entre vosotros dos me hacéis un hueco. No tenía otra opción. Flipé un montón. Bueno, eso, que las conclusiones. Esa, que es muy difícil tomar la decisión de ha llegado el momento de dejar que esto salga. Pero eso, en el lado positivo, que me encontré muchísimo más fuerte de lo que esperaba. Yo creo que en las piernas sí que tenía una maratón en 3 horas 10 o 3 horas 15. Otra cosa es que, como siempre aquí dando malos consejos, no debería haber hecho esta maratón. A ver, lo sabía ya cuando estaba en la línea de salida. Una maratón es demasiado estrés para el cuerpo y estando malo, habiendo estado malo toda la semana y habiéndome levantado como me levanté, no la tenía que haber hecho, pero lo dicho, si hubiera sido otra maratón cualquiera, más cerca de casa y lo que fuera, estoy seguro que no la habría hecho. Pero estando aquí, no iba a dejar pasar esta oportunidad. De todas las maratones que llevo hasta ahora, a ver, esta es la tercera, no es que lleve muchas, también puedo decir que es la que más me impresionó. O sea, lo bien organizado que está todo, lo que anima a la gente por las calles, los voluntarios, es que incluso cuando... Para subir al ferry, que todavía estamos a 90 minutos de distancia de la salida, para subir al ferry ya tenías dos líneas de voluntarios aplaudiendo a todos los que pasaban. Para bajar al del ferry también, cada vez que pasabas por delante de alguien te animaban. Bueno, yo luego cada vez que veía a alguien con una bandera española en el público les pedía ánimos. Bueno, siempre la misma frase de ¡vamos a España, que no se os oye! Y luego los ingleses que no sabían lo que yo decía, pero como levantaba las manos así y hacía gestos, pues empezaban todos a gritar como locos. O sea, me pareció impresionante el ambiente, la maratón. Desde la organización hasta el ambiente me parece sin duda la mejor que llevo hecho hasta ahora. La única pega que le encontraría, que es que, como dije antes, es una maratón difícil para conseguir tiempo, porque es eso, es muy rompepiernas, tiene mucha subida y bajada. A ver, que si no es para conseguir tiempo, yo vaya por delante, que prefiero una maratón así que una maratón totalmente plana como la de Copenhague que hice, o Chicago, que era prácticamente plana, porque esta, por lo menos, lo bueno que tiene es que tienes cambios de... O sea, al haber tanta subida y bajada, haces cambios bastante frecuentes de ritmo, cambios de cadencia, y eso se nota muchísimo. O sea, yo en la parte, como digo, del kilómetro 15 al 35 que fui bien, agradecí muchísimo eso. O sea, en las subidas me venía arriba porque con mucha gente caminaba o corría muy despacio, yo adelantaba gente, pero en las bajadas, que todavía tenía piernas, es que era dejarme llevar y me ponía enseguida ritmos bajísimos, ritmos de 4.20, 4.10, que a ver, que para lo que había entrenado estaba muy bien. Y eso sí, a partir del kilómetro 35, cuando yo estaba medio muriéndome, arrastrándome como una serpiente o como un caracol ahí por el suelo, no notaba la diferencia, bueno, notaba la diferencia entre subidas y bajadas, pero yo mentalmente me decía, venga Diego, ahora déjate caer en la bajada. Pero aquello no funcionaba, ya no era lo mismo, notaba muchísimo esfuerzo también en la bajada y en todos lados. De hecho, como dato curioso, ya cuando estaba terminando yo llevaba más o menos el plano de la carrera en la cabeza, y cuando estaba terminando, que ya entras en Hyde Park, además, en el Hyde Park, no, perdón, en Central Park, además habíamos estado por esa zona ayer visitándolo y tal, era una zona que conocía, yo... Todavía el kilómetro 40, dije, bueno, esto ya más o menos se acabó. Pero después te ponen el aviso de los 800 metros. Y yo digo, bueno, 800 metros, nada, venga, un par de minutillos, poco más, y esto ya está. Pero cuando yo creía que ya tenía que estar, veo el cartel de los 400 metros. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo llevar tantísimo tiempo a hacer 400 metros? Y después de los 400, porque en los últimos 300 metros el público ya no estaba permitido, entonces yo ya estaba esperando que se largara todo el público, yo ya solo pensaba, venga, largaros de aquí, que yo quiero acabar esto ya. Pues además hubo una curva así, cuando yo ya creí que estaba dentro de esos 300 metros, en los que no hubo público, pero de repente volvió a aparecer, y yo pensaba que ya estaba acabando y veo un cartel de 200 metros. Y me moló mucho, por cierto, esto no lo comenté, me moló mucho el final. Me moló mucho el final porque había gente en palcos. La gente que había, no sé si habían pagado o eran VIPs o qué pasaba con ellos, pero había gente en palcos que te animaban mogollón en esos últimos 300 metros donde ya no estaba permitido el público. Y bueno, más o menos con esto creo que acabo. Eso, luego el ambiente por las calles genial también, luego todo el mundo felicitándote por haberla acabado, por tal, yo bueno, tanto daban la tu, porque además los americanos son bastante majos y les mola hablar con gente, y tanto me daban la turraya que yo me acabé vistiendo con otra ropa solo para que me dejaran de preguntar ya, porque ya me estaba cansando el que todo el mundo me estuviera preguntando por eso. Y bueno, creo que os voy a dejar ya, porque además acaba de entrar Vega en la habitación y se acabó la paz. Ya no puedo grabar con calma. Así que nada, espero que hayáis disfrutado la crónica. Muchas gracias por aguantarme. Y nada, nos veremos, nos escucharemos dentro de poquitín. ¿Vale? Sed buenos.
Ah, pues estuvo bien entonces, ¿no?
A ver, venga, esto no engañas a nadie con esto. Venga, dale al botón del destino.
Vaya, hombre, yo quería hacer aquí un poco... Bueno, yo recuerdo a los oyentes que yo había dicho que Diego iba a acabar la maratón en 3 horas 25. A ver cuánto me he alejado de la realidad. O igual no me he alejado nada.
Yo creo que te estás alejando bastante. O sea, agradezco tu positivismo, pero creo que te estás alejando bastante.
Bueno, ya veremos, que ya sabes que no me fío de ti. Bueno, pues nada, que me alegro que haya ido todo bien. Vámonos a la siguiente sección.
From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams and direction.
Bueno, pues aquí estamos en la sección de ¿A dónde va Vicente? Y hoy traemos una prueba un poco diferente, creo que de correr por el desierto o algo así. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué va. Me acaba de cortar Alberto aquí la grabación y me dijo, oye, se llama Desert Run. Desert de desierto, no de postre. Así que es todo lo que sé. Sabéis tanto como yo ya. Así que mira, mejor que nos cuente Alberto de qué va el tema este.
Bueno, se ve que la privacidad contigo no va.
Por cierto, para los que no lo sepáis... La sección de ¿A dónde va Vicente? Es esta en la que hablamos de pruebas que son así un poco diferentes, especiales, eso, que tienen algún carácter especial, no las típicas pruebas que ya conoce todo el mundo. Que a ver, que no tenemos nada en contra de esas, pero ¿para qué vamos a hablar de algo que ya conoce todo el mundo? Mejor hablar de algo diferente.
Vale, pues como bien decía Diego, lo que quería recomendar hoy es en ¿A dónde va Vicente? Es una prueba que yo he conocido hace poco y la he conocido... bastante de rebote, porque uno de los chicos que está en mi equipo de triatlón la fue a hacer hace un par de semanas, y como vi por ahí fotos y cosas que subía, me dio por investigar a ver qué era eso, porque yo solo veía mucha arena y pies bastante dañados con uñas un poco chungas, pero no sabía de qué...
Eso era muy apetecible, ¿eh?
Pero no sabía de qué iba el tema, así que... Empecé a tirar del hilo para ver dónde estaba básicamente y qué era lo que estaba haciendo, y la verdad es que me encontré con una prueba bastante curiosa que al menos yo no conocía y que me han entrado ganas de hacer. Es de estas pruebas que tengo que insistirle a Diego porque no quiero hacerla solo, pero que bueno, quién sabe si al final nos veremos por allí. Yo tengo puesta la esperanza. Es una prueba que, como decía Diego, se trata de correr por el desierto del Sáhara, para ser exactos, y se llama Desert Run. Esta
prueba me recuerda a la paranoia aquella que nos contaron el Rubén Espinosa y no recuerdo ahora su nombre, el otro chico que la hizo con él, la locura esa que se formó.
Ah, vale, sí, ya sé. No sé si es lo mismo, ¿eh? Yo diría
que no. Esto lo organizaron ellos, creo que no es lo mismo.
Vale, pues esto se trata de correr por el Sáhara. Es una prueba que ya tiene mucho tiempo, porque el año que viene, en 2023, será la edición número 14, la decimocuarta. Es decir, que puede que mucha gente la conozca en 14 años, pero yo, como digo, nunca había oído hablar de ella. Y se va a celebrar en 2023 entre el 11 y el 15 de octubre. Así que ahí está la fecha si no tenéis nada. Yo creo que si me dicen que no a la maratón de Berlín, si nos dicen que no a la maratón de Berlín, puede ser una opción para hacer, no lo sé.
No sé, yo ya te digo, yo el año que viene sí que me gustaría hacer la Tritón de una vez, que ya, ya lo vamos intentando dos veces. Sé que me va a coincidir con la maratón de Londres otra vez, que esta vez me coincidía con la de Nueva York, pero a ver si encaja un poco bien.
No, sí, además es que esta, a ver, yo creo que esta tiene una parte muy dura, que es por el desierto, que hay arena y correr por arena no es fácil y que debe hacer calor. O sea, no lo sé, pero yo me imagino que en el Sáhara debe hacer calor todo el año.
Por la noche creo que hace mucho frío, ¿eh?
Bueno, por la noche no se corre siempre de día. Entonces, como decía, en 2023 es una prueba que se celebrará entre el 11 y el 15 de octubre. Y consta de tres etapas. Son una primera etapa de 10 kilómetros, segunda etapa de 15 kilómetros y tercera etapa de 21 kilómetros. Como veis, va en aumento. No tiene excesivo desnivel ni nada, así que por eso creo que es relativamente asequible. Y son esas tres etapas, las tres etapas corriendo por la arena. Creo que hay unos checkpoints que tienes que pasar, aunque no es una carrera de orientación, hasta donde yo sé. Y vamos, yo nunca he corrido por arena.
¿Tres etapas de cuánto dijiste? Es que estaba entretenido preguntándole a Alexa qué temperatura hacía ahora en el Sahara. Por cierto, son 31 grados.
Son 10, 15 y 21. 10 kilómetros la primera, 15 la segunda, 21 la tercera. Es decir, lo máximo que llegas a hacer es una media maratón. La cuestión es que son tres días seguidos. Así que al final, bueno, pues...
Bueno, después de haber hecho el 4:48, eso no es nada para nosotros.
Sí, pero esto al final acumulas 46 kilómetros.
Bueno, eso no es nada, acumulamos 77. ¿Qué tal el vídeo, por cierto? ¿Va bien?
Sí, está en marcha. Y eso, a lo que iba es eso, que me pareció una carrera muy interesante porque es por etapas, es por el desierto, o sea, cambia todo respecto a lo que solemos hacer y me parece muy interesante simplemente por eso, porque supone algo diferente. La primera, yo no conozco el Sáhara, la primera etapa es de Arfud, ni idea de dónde está eso, la segunda de Erchevi a Merzuga, que no sé dónde está eso. Y la última es de la llanura de la Jamada Negra al oasis de Tisserdimine.
Me suena mogollón que todo eso anda por el Sáhara.
yo también. Y por ejemplo, esta es prácticamente, esta última, la que es media maratón, es la que dicen que es entera llana prácticamente, que ahí esa sí que no tiene nada de desnivel. Las demás sí que tienen algo de desnivel.
Que subir y bajar dunas.
No lo sé. Yo estuve echando un vistazo a los tiempos que se hacían y, por ejemplo, en los 10 kilómetros rondan más o menos la hora, lo que suele tardar la gente. Quiero decir que al fin, o sea, la gente, quiero decir los primeros. A ver, hay gente que tarda hasta 2 horas y media o así. Así que...
Yo es que me imagino ir a hacer una cosa de estas contigo y que al final acabe una faltosada y digas que correr por el desierto es como ir a la playa y no encontrar el mar o algo así. Y... Bueno, en tu línea.
Podría pasar. También he visto, pero esto ya solo por las fotos, que no parece que haya muchos apuntados. Deben de ser en torno a las 200 personas, así lo que hay inscrito, así no es una prueba para nada masificada. Y hay dos opciones. Esta que yo os estoy contando, que es la que a mí me gustaría hacer, que es carrera en tres etapas, y la otra que es simplemente caminando. No, esa no la he investigado para ver cuántos kilómetros son o cuántas etapas, pero hay una versión que es caminando en vez de corriendo, que imagino que serán, pues eso, recorridos más cortos para pasear por la arena.
¿Te dan ellos las tiendas o algo para dormir o te tienes que encargar tú de todo?
Hay un pack que incluye vuelos desde Madrid y Barcelona, incluye también traslados a los distintos hoteles, bueno, luego ya lo típico de seguros de viaje, excursiones en 4x4 y demás, y entre otras cosas incluye tanto pensión completa como las noches. Las noches me parece que hay para elegir entre hoteles o jaimas, y el precio ronda...
Jaimas.
Y el precio debe rondar sobre los 1.000 euros o así.
¿Con todo eso?
Bueno, no, sin la inscripción, solo la... Bueno, me parece que esos 1.000 euros te incluyen el desplazamiento desde Madrid o Barcelona y los alojamientos y la pensión completa.
Es muy barato, ¿no?
Eso, pero me parece que también hay que coger algún vuelo interno para algo que no está incluido en ese precio y tampoco está incluida la inscripción a carrera, pero la inscripción es relativamente barata, son 150 euros, me parece. Vamos, que si te pones en total será unos 1.500 euros con todo, redondeando. Si sumas inscripción, más vuelo interno, más tal, andará por ahí. No me pareció excesivamente cara para ser 3 días por el Sáhara, la verdad. A ver, que tampoco es que el Sáhara tenga mucho que ver, o igual ya, sí. Ya.
No sé, es que ir ahí a pasarlo mal por el calor a mí es lo único que me echa para atrás. A ver, que acaba de decir aquí la amiga esta que están a 31 grados ahora, ¿eh? Y es súper tempranín por la mañana.
Sí, sí, pues... Pues eso, que a mí me parece...
Pero eso sí, interesante. Acabar una de las etapas en un oasis con sus palmeras y su lago y todo eso, debe estar guay.
Sí, yo creo que también. Porque y si estás viendo ahí ya espejismos y demás...
Los oasis ahí... me los imagino así. A mí me da igual cómo sea la realidad.
Hombre, yo creo que tiene que tener un lago, dos palmeras y un camello bebiendo. El resto ya es optativo.
Patos.
¿Patos en el oasis? No, yo eso no me lo imagino. ¿Qué clase de oasis te imaginas tú?
Pues nos lo llevamos nosotros.
Pero de goma. Nos llevamos patitos de goma y los tiramos en medio del oasis. Bueno, pues simplemente esto es lo que quería decir. Me parece algo interesante. No sé si alguno de vosotros la conoce o no, pero si alguno la ha hecho, invito a que nos dé un poco su opinión sobre si merece la pena, qué tal está y demás, y si es una prueba recomendable o no. Sé que están los tracks de las 3 etapas por Wikiloc, que los publica la organización, así que se puede ver con detalle, más detalle, desniveles y cosas así. Pero bueno, es que yo creo que una vez que te pones a correr por un desierto, da igual la idea que te puedas hacer de la distancia o el desnivel. Al final, lo que tienes que pensar es que vas a correr con los pies llenos de arena y eso es muy incómodo.
Yo creo que el mirar para adelante y no ver nada más que arena tiene que ser desmoralizador.
Bueno, atraviesan varios pueblos y cosas de esas también. Yo vi fotos en las que salen niños corriendo.
Mucho cambiaron los desiertos.
Sí, pues nada. Que ahí lo dejo. El que quiera ir a la Desert Run, ya sabe, octubre de 2023, que se guarde un hueco. Yo intentaré ir convenciendo a Diego para hacerla. Pero es que, claro, ya el año que viene tenemos también que ir de Gijón a Sevilla en bicicleta. Es que se nos acumula la tarea.
No, yo tantas cosas. No. Mira, lo que podemos hacer es después de... Ah, bueno, después. Ahora que ya pasó la maratón de Nueva York, vamos a hablar de qué queremos hacer el año que viene. Y luego lo contamos en el próximo episodio del podcast.
Sí, sí, porque tenemos demasiadas cosas en mente y ya tenemos y no tenemos tanto tiempo. Pues hasta aquí esta sección y me atrevería a decir que lo vamos a dejar aquí porque no sabemos cuánto se va a enrollar Diego contándonos su experiencia en la maratón de Nueva York y para qué nos vamos a engañar. Yo en 5 minutos tengo que irme y no me da tiempo a grabar la tercera sección de hoy.
Bueno, pues como quieras. Nada, culpa de Alberto. Si no hubiera estado media hora hablándonos aquí del test de Turing, nos habría dado tiempo de sobra hacer 3 secciones.
Es que eso ya en sí es una sección. Aprende con Berto. Eso ya debería ser una sección por sí misma.
Y... Igual podemos empezar a pensar en otro podcast. Lo llamamos el test de Turing. Y entrevistamos así a gente y a ver si saben si son gente real o son Pedro Vázquez.
Sí, sí, entrevistamos a gente y a máquinas, eso estaría guay, ¿eh? Ya le daremos una vuelta. Y no sé, Diego, no sé si tú quieres añadir algo más. A mí me gustaría desearte suerte para la maratón, pero como vivimos en esta paradoja temporal, no tiene sentido, porque en el fondo ya he escuchado cómo te ha ido y tampoco quiero pecar aquí de nada. Así que, nada, no voy a desearte suerte para la maratón.
No, pues venga, nada.
Te desearé que la multa sea leve. Eso sí que puedo desear, que todavía no conocemos cuánto es, pues te deseo que sea leve y que puedas pagarla con felicidad.
Ya, porque si no, lo único que nos queda es dejar a Vega abandonada en Londres. Pero no quiere, ya se lo propuse varias veces y me dice que no. Yo hasta le dije la esquinita del colegio donde podría dormir y me dice que no.
estos niños. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias de nuevo a todos por escucharnos y volveremos en una semana más. Esperemos que acompañados, porque ya empezamos a tener lista de espera. Con esto de las prisas que tenemos últimamente, se nos acumulan los encargos. Así que
sí, la verdad que yo espero que ahora que ya acabe que ya pasó la maratón y que ya no me hace falta, vamos, que ya no estoy tan liado de tiempo, podamos buscar un huequillo para pa volver a contratar a gente.
Pero qué bueno. Bien se te da lo de manejar el pasado futuro, el futuro pasado, el presente que no es pasado ni futuro.
Es mentir, lo que se me da bien es mentir, no te equivoques. Pues eso, que no mintáis, como os digo siempre, sed buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga.
Venga, hasta luego a todos.
Chao.